El pasado 2 de marzo tuvo lugar en el Teatro de los Campos Elíseos, aquí en París, un concierto de la Orquesta Nacional de Francia que, bajo la dirección de James Galfigan, interpretaba el Stabat Mater de Rossini, gran obra para coro, orquesta y solistas, más cercana a la ópera que de la música religiosa. En el cuarteto de solistas cabe destacar la bella soprano italiana Patricia Cioffi y, sobre todo, al bajo argentino Nahuel Di Piero. Precisamente para hablarnos de este concierto y de su brillante carrera internacional como bajo, lo estamos escuchando aquí en un área de Händel, Nahuel Di Piero ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Nahuel.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Por favor, el placer es mío.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires y que allí vas a estudiar música en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Pero, ¿es cierto que te empieza a gustar la música clásica, gracias a un programa de radio?
Sí, es cierto, sí. Yo jugaba con una radio cuando era chiquito y siempre buscaba la música clásica, que tal vez la asociaba con los dibujos animados de esa época que miraba, ¿no? Tom y Jerry, esos dibujos que tienen mucha música clásica. Y claro, a partir de la radio, del juego con la radio como aparato en sí mismo, con los botones, con las lucecitas que tenían las radios en los años 80, en esa época, todo eso formaba parte de un, no sé, una especie de flash musical que después derivó en el interés más puntual en la música clásica, incentivado por mis padres que me compraban por ahí cassettes de música clásica, sinfonías de Beethoven, oberturas de Rossini, me acuerdo. Y bueno, y con eso fui creándome un mundo musical y empecé a estudiar un poco de piano, a hacer unos talleres así de iniciación musical para niños, porque en esa época tenía 4 o 5 años. Y después, más adelante, descubro la voz, descubro el canto y entro al coro de niños del Teatro Colón, y ese fue el contacto directo con la ópera.
Curiosamente cantabas como soprano, ¿no?
Sí, tenía una voz aguda, no siempre de soprano, era más mezzo, pero tenía una voz, sí, aguda en ese momento. Y sobre todo lo que era más cómico era lo que hacía por ahí en mi casa, escondidas de la directora del coro que no me dejaba, que era cantar imitando a los tenores, ¿no? Entonces hacía como una impostación así un poco más de hombre. Y cantaba todas las arias del repertorio así clásico de los tenores que escuchaba yo en esa época, del cual era bastante fanático, porque el primer contacto con la voz humana lo tuve con el concierto este de los tres tenores, ¿no? Y bueno, me acuerdo que mi papá lo grabó en la radio y lo escuché muchísimo y me había aprendido todas las arias que habían cantado, así de Pavarotti, de Plácido Domingo y José Carrera.
¿Cómo veía el Nahuel Di Piero niño esos cantantes que pasaban por el Colón, esos solistas ya internacionales?
Bueno, yo fascinado los veía como semidioses de una forma, ¿no? Vestidos así con esos trajes en las óperas que veía, que hacíamos, ¿no? En ese momento, bueno, el Teatro Colón tenía en ese momento una programación muy variada y venían cantantes de todas partes del mundo y también había muchos cantantes argentinos que cantaban también, que eran igual de semidioses y de leyendas para mí, ¿no? Para mí era lo mismo ver a un Ricardo Jost cantar, que fue después, posteriormente, mi maestro de canto, que ver, no sé, a Piero Cappuccilli cantar Pagliacci o bueno, todos los cantantes que hemos visto en esa época junto con mis compañeros de coro, que también hay muchos que han seguido cantando. Yo creo que fue una experiencia muy, muy fuerte de tener contacto con estos cantantes que venían a cantar y que cantaban también, con los directores que dirigían también. Y después, particularmente, toda esa experiencia escénica, ¿no? De estar en un escenario a esa edad, de tener contacto con las luces, con las escenografías, que yo las recuerdo monumentales por ahí. Si las veo ahora no me parecerían tan grandes, pero en ese momento todo era bastante impresionante, era colosal.
Y un día, Nahuel, a los 12 años, parece que pierdes la voz. ¿Qué pasó?
Sí, me desperté y no tenía como más voz. Ya había dejado el coro, pero yo seguía cantando, seguía interesado con la ópera, con la música en general, pero bueno, yo sentía que había perdido la voz y la estaba, en realidad la había cambiado. Se me había ido muy lejos, se me había bajado mucho. Entonces yo tenía la sensación de que ya no podía cantar más lo que normalmente podía cantar. Y en ese momento, bueno, fue como un duelo que hice. Pensé, dije, bueno, tal vez no vuelva nunca más a cantar, entonces me quedó la idea de seguir con el teatro en ese momento, ¿no? Y tal vez explorar otras músicas, como fue el rock, por ejemplo, que también tuve un grupo de rock en esa época. Y estudié teatro, estuve vinculado con esa parte del arte en esa época de mi vida, en la adolescencia. Y después, bueno, siempre seguí estudiando un poco de piano, y una profesora de piano que tenía en ese momento me hizo cantar un poco y me dijo, bueno, vos tenés una voz más de barítono o de bajo. Y para mí fue muy fuerte esa confirmación y al mismo tiempo esa invitación a seguir perteneciendo a algo a lo que yo por ahí me sentía ya que no formaba más parte.
En el siglo XVIII había técnicas para evitar el cambio de voz, ¿no? Nunca nadie te propuso eso,
¿eh? No, por suerte no, y siempre estuvo bien lejos, no, nunca fue una opción.
Vas a venir aquí a París para pasar audiciones y vas a topar con alguien que te propone cantar en el Atelier Lyrique de la Ópera de París. ¿Fue un premio para ti esos años que pasaste?
Fueron una experiencia que cambió totalmente el transcurso de mi vida, porque hasta ese momento yo vivía en Buenos Aires, y si bien ya había comenzado mis primeros pasos en mi país, en los teatros de Buenos Aires, como el Teatro Colón, o el Teatro Avenida, o el Teatro Argentino de La Plata, y también habiendo cantado un poco en Latinoamérica y en España puntualmente también, venir a instalarme a París, mudarme a esta ciudad y tener la oportunidad de por ahí de moverme más por Europa, expandiendo un poco las redes de contactos laborales y de audiciones. La colaboración con una nueva agencia que está basada aquí en París, todo eso, digamos, que direccionó mi carrera hacia un aspecto que yo estaba buscando en ese momento, que era seguir expandiendo no solo a nivel laboral, sino también a nivel mío de formación. El Atelier Lyrique me permitió estar basado en la ciudad de París y me dio acceso a un montón de información que en ese momento yo estaba necesitando incorporar en mi vida.
Es una manera de rodarse en los escenarios, ¿no? Cantaste mucho, mucho en la ópera de París.
Sí. Tengo que decir que todos los contratos que yo tuve con la ópera de París los tuve antes de entrar al atelier. No sé por qué lo digo porque tiene que ver, no tuvo que ver con el atelier eso. Yo el atelier lo tengo muy relacionado no con lo laboral, sino con por ejemplo, yo estaba fascinado con ir a la biblioteca. Entonces yo pedía la partitura que quería, que necesitaba, y la tenía en ese momento y me la podía llevar a mi casa y podía estudiar. Y de esa manera expandí muchísimo mi repertorio, estuve en contacto con un montón de música y de textos que me nutrieron muchísimo. El hecho de haber aprendido la lengua francesa también me abrió muchísimo el espectro de los libros que podía empezar a leer. Tuve mucho contacto con literatura, que antes por ahí estaba más limitado al español o al inglés. Entonces me contactó con todo un mundo artístico y fue como una fuente de información muy fuerte. Después los contratos que tuve en la Ópera de París en aquella época, que fueron, mi debut fue con Salomé, con el segundo Nazareno, y y Alessio en La Sonámbula, fueron los yo audicioné para la Ópera de París como un poco al mismo tiempo que el Atelier, entonces la Ópera de París ya me había propuesto estos primeros pasos que di.
Hablando de primeros pasos, Nahuel, para un bajo como tú, la edad puede suponer un problema, ¿no? La mayoría de personajes de bajo, pienso en el Sarastro, en el Osmín, tienen más de 60 años, ¿no?
Bueno, todo depende. Sí, es cierto que hay roles que sí, que son realmente personas maduras, padres ya ancianos. A veces uno relaciona la sabiduría de algunos personajes con edad, como si la sabiduría llegara obligadamente después de una cierta edad, cuando yo creo que la sabiduría por ahí nos va cayendo, nos va regando un poco el camino de la vida, ¿no? Son gotas que va uno recogiendo en el camino. Puntualmente vos hablás de Sarastro y Osmín, que son dos roles que yo ya he cantado. Sarastro lo canté hace muchos años en el Teatro Santiago de Chile, en el Municipal, y tenía en esa época creo que 20 años, 21 años. Y la verdad que bueno, sí, tuve que prepararme para el personaje porque físicamente no, yo tenía por ahí una energía, una vitalidad en los que Sarastro por ahí no le hace falta. La energía de Sarastro está mucho más concentrada en un plano más espiritual o intelectual en lo que dice y en lo que hace, en su figura también de como de autoridad religiosa o espiritual, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que me llevaba unos zapatos pesados para poder caminar con otro peso. Tenía que de alguna manera adaptar mi juventud física a un personaje que tiene un aplomo distinto. No, por eso es un anciano, yo creo que Sarastro.
Sarastro es el papel soñado para cualquier bajo, ¿no?
Sin duda, es un papel maravilloso. Y Osmín también no tiene por qué ser un viejo. Yo siempre me peleo un poco con esa idea porque sí. Efectivamente lo que decís es cierto, hay más que nada un prejuicio, ¿no? Grande con respecto a la voz del bajo, si es que es muy joven entonces hay roles que no los puede hacer y todo. Yo creo que sí, que eso pasa, que eso existe en algunos papeles en particular, ¿no? Pero no en todos los que uno considera.
Seguro que el papel que te va como anillo al dedo es el Don Giovanni, que cantaste en Buenos Aires, por cierto, ¿no?
Sí, hice el rol de Don Giovanni. Es una ópera que he cantado mucho en mi carrera, creo que es una de las que más canté. La mayoría de las veces hice el personaje de Mazzetto, también hice Leporello, este verano voy a hacer Leporello también. Pero bueno, he tenido la oportunidad de cantar Don Giovanni también, y para sorpresa mía, el papel me quedaba en una comodidad, en un discurso mío que funcionó bien. Lo hice en el Teatro Avenida en el año 2014, dirigido por Marcelo Lombardero escénicamente, que también es una persona que a mí me marcó mucho en mis comienzos en Argentina, porque él es un cantante que después se dedicó a la puesta en escena. Entonces fue un poco como con la guía de él y con la ayuda de él pude afrontar el rol sin los prejuicios que también estos roles tienen, ¿no? Porque son personajes muy, son más que personajes, son como arquetipos que siempre falta algo para satisfacer todos los gustos del público, ¿no? Como Carmen, como, ¿no? Tantos personajes que son así. Don Giovanni es uno de ellos, ¿no?
Como los decías, este verano vas a cantar Leporello, el criado de Don, sí, Giovanni, en Aix-en-Provence, en el gran festival aquí en Francia. ¿Dónde se siente uno más cómodo? ¿En Leporello o quizás en el papel del maestro, que es Don Giovanni?
Yo creo que cómodo creo que uno se siente más con Leporello, porque es un personaje que se muestra
más humano,
con todas las contradicciones de los seres humanos, ¿no? Porque comienza la ópera diciendo que no quiere servir más a Don Juan, pero ni bien llega Don Juan, lo sirve y siempre dice una cosa y después hace otra. Es un personaje que nos muestra desde el principio todas sus contradicciones, ¿no? Por eso creo que es más transparente que otros personajes de esa ópera que están un poco más arcanos, escondidos y desdibujados ahí, que hay que ir a descubrirlos. Leporello es un personaje humano, es un personaje por ende más cercano a nosotros. Don Juan es más complejo.
Volviendo al Stabat Mater de Rossini que cantabas en el Teatro de los Campos Elíseos, en realidad es una ópera en versión concierto, ¿no? ¿O no?
Se tiende a decir eso, sí, es verdad. Yo siempre se es cruel con Rossini con este, con esta obra, porque bueno, sí, ya en la época se la criticó por esta carga dramática que tiene, ¿no? Y por ende operística que se le puede llegar a criticar a la obra. Pero yo creo que a su manera tiene su carga espiritual, tiene su carga religiosa. Yo veo dolor, yo siento el dolor en esa música, está. Y bueno, y toda esta cuestión de esta oración y de esta pregunta y de esta reflexión que nos mueve esta obra, ¿no? Generalmente cuando se la interpreta.
No hay peor dolor para una madre que la muerte de un hijo, ¿no?
Yo creo que eso, sí, creo que de estas obras hay que, yo por lo menos para interpretarlas y todo, trato de conectarme con eso, con el dolor, ya sea de una madre o de un padre, o el dolor, ¿no? Como bien ahí, bien crudo, ¿qué es el dolor o qué puede llegar a ser el dolor? Y la verdad que en la obra de Rossini esto pasa, ocurre, ¿no? No le falta.
Nahuel Di Pierro, ¿te sientes cómodo cantando oratorio o concierto sin poder interpretar un personaje o sin puesta en escena?
Qué pregunta interesante, porque para mí es mucho más difícil el concierto, el oratorio, incluso el recital, que son instancias que a mí me interesan mucho y que con las que estoy siempre dispuesto a afrontar. Más o menos divido un 60% es ópera y un 40%... o a veces hasta 50 y 50 es la actividad de conciertos y recitales y oratorios. Y me parece mucho más complicada para mí porque el personaje nos da un marco en el cual movernos con cierta conciencia de cuáles son los límites y dentro de esos límites marcados nos podemos mover y podemos ser un poco más flexibles. Tenemos entradas y salidas. El factor escénico, aunque a veces parezca al principio una cosa que se agrega de dificultad, yo creo que por el contrario después juega a favor, porque muchas cuestiones, por ejemplo, del texto, de la memoria, vienen ligadas a movimientos para mí, vienen ligadas al cuerpo haciendo ya por hacer, sin la mente pensando y controlando, ya como espontáneamente el cuerpo sabe a dónde ir, por lo tanto la mente une la idea a un movimiento, entonces el texto viene de manera más orgánica. La situación de concierto es completamente distinta porque estamos sentados, somos nosotros mismos, somos el cantante, ¿no? Que está con la partitura y espera su momento, se para y canta, y después se vuelve a sentar. Es una situación con una mecánica mucho más reducida, mucho más rígida, en la que, bueno, sí, tenemos la partitura delante nuestro, pero ¿querés que te diga algo? Yo me equivoco siempre en los oratorios. Aunque tenga la partitura, siempre una palabra la leo y la digo mal, o no la, o dudo a último momento y quiero buscarla y no la encuentro en la partitura y digo cualquier cosa. Generalmente es una situación mucho más tensa para mí el concierto. O en todo caso que me cuesta más relajar y controlar, ¿no? Que generalmente en el transcurso de la noche lo termino logrando, pero casi siempre. Pero bueno.
Finalmente la memoria es mucho más fiable, ¿no?
Sí, cuando el cuerpo está en juego y cuando hay un personaje que ya hemos ensayado y que lo tenemos más apropiado, la situación operística es más fácil para mí que la situación de concierto.
Nahuel Di Pierro, también has hecho incursiones en la ópera barroca, que normalmente se canta con un diapasón algo más bajo que la ópera romántica. ¿Eso es bueno o malo para un bajo como tú?
No es ni bueno ni malo, es simplemente bueno que cada música, hoy tenemos esta tendencia y creo que es una suerte de poder experimentarlo así como intérpretes, los cantantes. Que bueno, que si cantamos una ópera barroca vamos a hacerla en una entonación, con una afinación, o ya sea de 4-15 en el caso de Händel, o está dividido por ciudades, por períodos, es bastante complejo el tema, no es tan cuadrado, no es que la música barroca se hace en un diapasón y otra. Y también, bueno, podemos hacer música de clasicismo, música romántica incluso, también más baja, en 430, Verdi, Rossini. Yo creo que está bueno como experiencia poder probar todo. Me parece que no hay que acostumbrarse a nada y que hay que tratar de conservar una cierta como elasticidad en la voz que permita moverse dentro de las tesituras o cantar a veces una misma obra, como puede pasar con Mozart, de cantarlo en 4:42 o en 4:30 en otra producción. Y eso sí refiere un pequeño ajuste de la obra. Tampoco es tan grande. A veces se siente grande porque generalmente se nota en la zona del pasaje de la voz, en el caso de Mozart, que está muy, muy marcada la escritura, entonces sí, bajarla un medio tono o casi un cuarto de tono, cambia, sí, va a cambiar la experiencia del canto. Sí.
Esas fluctuaciones están acabando con el oído absoluto, ya nadie puede tener un oído absoluto.
Sí, yo creo que las personas que tienen oído absoluto, claro, lo tienen. ¿Con qué diapasón lo tienen, no? ¿Qué pregunta, Jordi?
Terrible.
Cuéntanos, no voy a poder dormir.
Lo siento muchísimo. Cuéntanos, Abuel, ¿cuáles son tus proyectos inmediatos ya enseguida después de este?
Inmediato tengo pasado mañana, el 8 de marzo, un recital en París, en la Marbrerie de Montreuil, con Alphonse Semain, que es un pianista con el que vengo colaborando hace ya varios años, con el que hemos grabado un disco que va a salir el 12 de mayo. Aquí vamos a hacer el lanzamiento. Es una grabación del Winterreise de Schubert, que con gusto te voy a hacer llegar te voy a invitar también al lanzamiento.
Ahí estaremos.
Con él tenemos este recital en la Marbrerie, después también lo tenemos en la Ópera de Lille dentro de unas semanas. Y estoy en el medio de funciones de Orfeo de Rossi con el ensemble Pygmalion, dirigido por Rafael Pichon, que hemos hecho ya dos funciones en Versalles y vamos a la semana que viene vamos al Teatro de Bordeaux. Y vamos a seguir en Caen también haciendo dos funciones. Y después, a fin de mes, empiezo los ensayos de lo que va a ser también otro debut mío en esta sesión, que ha venido esta temporada muy cargada y llena de debuts. Voy a cantar La Semiramide de Rossini con el rol de Azur, que es un rol que siempre soñé cantar, más que nada soñé, porque nunca creí que iba a llegar tan rápido y me ha llegado acá ahora a los 33 años. El día de mi cumpleaños empiezo los ensayos, o sea que oficialmente voy a tener 33 años y estoy muy contento de poder cantarlos. Y es una de esas cosas que los cantantes queremos cantar. Bueno, me llega este año también, junto con a principio de año fue Los Min también en Zurich, que también era un rol soñado y esperado por mí. Se suma, bueno, el debut este de Semiramide y a fin de año, en el verano, en Aix-en-Provence, el de Por el de Don Giovanni.
Muchísimas felicidades por estos papeles y sobre todo por anticipado para tu aniversario que se acerca.
Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias, Nahuel, por haber estado aquí con nosotros, y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, hoy podemos hacerlo, se puede hacer en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter o también en nuestra página web RFI en español en la net. Ah, y sobre todo permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de que todo salga bien aquí en este programa. Gracias de nuevo, mucho éxito, y nos vamos a marchar con tu voz, con la voz de Nahuel Tipierro, cantando precisamente un aria de bajo del Stabat Mater de Rossini. Muchas gracias.
Sí.